Los personajes, las canciones, las historias detrás de la cámara. Cada martes a las 10 de la noche, Oregón Radio.
¿Qué me dice una chica? Oye, ¿te gustaría hacer un desfile de modelos? Y digo, ah, bueno, pues sí. Lo que pasa es que es de ropa interior.
Claro.
Y luego me dicen, oye, que al final no nos la dejan, que te la lleves tú la tuya. Y digo, pero no.
Oregón Radio. Escúchalo cada martes a las 10 de la noche y cuando quieras en Aragón Radio Podcast.
En Aragón Radio.
Novedades, noticias, agenda de conciertos, entrevistas, todo lo que sucede en cuanto a música en Aragón lo encontrarás en nuestro programa. Algo hemos aprendido. Llevamos ya unos cuantos años haciéndolo.
De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, Comunidad Sonora.
Te espero con toda la actualidad musical.
Con Alberto Guardiola. No llegues tarde, con Lorenzo Río y Ángela Puertolas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? 8 minutos que pasan ya de las 5 de la tarde y estamos empezando nuevamente este programa, este No Llegues Tarde, el primero de la semana, de este lunes 17 de junio, con Pepe Oros, que está en la parte técnica del programa, aquí Lorenzo Río, un servidor, Valeria Cruzado también en la producción y Ángela Puertolas. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues arrancando la semana como siempre, con ganas, con mucho que contar y con, bueno, con temas para todo el mundo.
Pues la verdad que tenemos un programa muy variado. Oye, para ser lunes, como digo yo, empezamos por la puerta grande, podríamos decir. Bueno, como siempre, lo primero que hacemos es pediros vuestra participación en nuestro número de WhatsApp, recordad, es este
608-578-412.
Hoy precisamente terminaremos nuestro programa en esa sección de comunidad de propietarios o comunidad de vecinos, como lo entendemos muchos también, ¿no? Con las temidas derramas de las que empezamos a hablar la semana pasada.
Continuaremos, porque fíjate, comenzamos a hablar de ellas y no acabamos.
Y no acabamos, es que esto es un sinfín. Y precisamente por eso os estamos preguntando en nuestro WhatsApp, en el 608-578-412, ¿qué experiencia tenéis vosotros con esto de las derramas? Yo no sé si precisamente habéis tenido ya algún problema o no con el mundo derrama.
Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Bueno, es que hay algunas derramas que igual son, Ángela, un poco recurrentes, ¿no?
Bueno, como es que imagínate que de repente te dicen, hay que cambiar el ascensor.
Claro, claro.
Son tantas por vecino y a ti en ese momento no te viene bien.
Claro, sí, sí,
es
sí.
Que es un problema, ¿no? Que al final cada uno en su casa se gestiona sus cosas, pero a nivel de comunidad las decisiones son comunes.
El tejado, tenemos que hacer una nueva cubierta. Que estas cosas, además, siempre suelen ser cosas bastante caras. Yo no sé cómo es, pero nunca sale algo sencillo. No, normalmente lo que sale es bien caro. Y salimos, lo que tú dices, a tantas por vecino. Y no suele ser poco. Ay, amigos, bueno, yo no sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia con esto de las derramas. Seguro que sí, que os ha pasado más de una vez. ¿Lo habéis solucionado de manera sencilla? No. Bueno, contadnos, con el anonimato que queráis, ¿eh? A lo mejor, bueno, pues no hace falta que nos digáis, en la calle tal, número tal, que yo vivo. No hace falta, pero no sé, ¿os ha pasado con esto del ascensor?
Ahora, por ejemplo, que es época de piscinas, ¿no? Uh-huh. Seguro que ha habido algún arreglo de piscinas de previo de decir... No podemos llenar el vaso porque hay una... Se sale el agua, hay una fuga y un tal. Es que eso también cuesta dinero.
Me acabas de leer la mente de Ángela, estamos conectados. Porque es que justo, no, en serio, hace poquitos días justo me contaban precisamente que esto ha pasado en una comunidad de vecinos aquí cerquita de Zaragoza. Al hacer el llenado de la piscina, detectaron que tenían una fuga bastante importante. No veas el pico que ha supuesto el poder poner en marcha la piscina, ¿eh? Porque no estaba previsto ese gasto y no era barato. Bueno, pues en cualquier caso, nuestro número de WhatsApp, os lo recuerdo.
608-578-412.
Con el mundo de Rama, hoy sobre la mesa, ¿cuál es vuestra experiencia al respecto? Os recuerdo además que con todos esos mensajes que vamos recibiendo, al final de la semana haremos el sorteo de esa botella oficial de Aragón Radio. Así que venga, que vayan llegando esos mensajes y enseguida nos contáis. Mientras tanto, el programa de hoy además tiene más asuntos. Estamos hoy en el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Vamos a hablar de ello precisamente y de cómo es un problema creciente, cómo está avanzando esto y esto está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Nos lo van a contar enseguida.
Hoy vamos a hablar de Miguel Servet, porque todos lo ubicamos en que parece que era por aquí, que descubrió algo muy importante. Pues bueno, también fue quemado en la hoguera por sus ideologías, por sus pensamientos, y queremos ahondar un poquito más en esta figura tan nuestra.
Por cierto, que vamos a ver también cómo afrontan el verano las protectoras. Llega el verano y casi se echan a temblar. Esto es así, porque se producen muchos abandonos animales. Vamos a hablar enseguida con ellas. Y por cierto, precisamente con el verano a la vuelta de la esquina, tendremos a nuestros amigos de la Policía Nacional que nos van a dar una serie de consejos para que no tengamos luego que lamentar cuando nos vamos de vacaciones.
Y vamos a conocer el programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas. Nacía en el 2008, se hace ahora mismo en el Hospital San Juan de Dios, y lo que se trata es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que están en ese final viviendo una situación tan complicada.
Y mientras, os recordamos que tenemos un número de WhatsApp abierto.
608-578-412.
Hoy preguntándoos ahí precisamente por el mundo de las derramas, que seguro que habéis vivido alguna en vuestra comunidad de vecinos o de propietarios, sobre qué era, contadnos, fue un problema en la comunidad que hubo que resolver, cómo lo hicisteis, de qué era esa derrama, contádnoslo, y entre todos esos mensajes ya sabéis que haremos ese sorteo de una botella oficial de esta casa, de Aragón Radio. 5 y 13, empezamos.
No llegues tarde.
Decíamos antes, hoy estamos en el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, y esto, cuando pensamos en ello, parece que la mente se nos va inevitablemente pues a zonas más lejanas, pues no sé, por ejemplo, el desierto del Sáhara, el desierto de Gobi, el Kalahari, en fin. Pero a lo mejor es que esto lo tenemos más cerca de lo que nosotros pensamos. Nos dicen los expertos que, de hecho, este es un problema creciente, que es cierto que la desertificación va avanzando y que está ya aquí, a las puertas. Incluso ya estamos, a lo mejor, dentro de ella. Bueno, vamos a reflexionar sobre ello con Santiago Beguería, es investigador del CSIC en el Aula DEI. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
Yo me he lanzado a hacer un poco así esta reflexión, que no sé si coincide un poco también con lo que estáis hablando, los que estudiáis esto, porque además tú eres un gran estudioso precisamente de este fenómeno, ¿no? De la desertificación, sí, Santiago.
Pues fíjate, me viene súper bien la introducción que has hecho, porque claro, cuando oímos la palabra desertificación, pues inmediatamente pensamos en esos desiertos, ¿no? El París-Dakar, las dunas y los coches por ahí, y las caravanas
todo de... muy de película, ¿no?
Las caravanas de dromedarios y sí. Lorenz de Arabia y todo esto, pero en realidad la desertificación es un proceso que ocurre a las puertas de nuestra casa, ¿no? Porque la desertificación en realidad... lo que implica es un proceso de degradación del suelo, de manera que va perdiendo su fertilidad, la capacidad de sostener vida, de sostener a las plantas. Y esto no solo ocurre en estos grandes desiertos de los que estamos hablando, sino que ocurre pues de forma cotidiana en nuestros paisajes, si nos descuidamos.
O sea que si dijésemos, vamos a definir qué es la desertificación, sería esto que nos has dicho, cuando ese suelo pierde un poco su facultad de estar vivo, por decirlo
de
modo,
estar vivo,
de producir.
Exacto, su fertilidad, la capacidad de que crezcan plantas en él y detrás de las plantas viene todo lo demás, como ya sabéis.
¿Por qué es un problema tan cercano, como nos estás diciendo?
Pues porque causas de desertificación podemos dividirlas en dos tipos, ¿no? Dos tipos de causas, las naturales, por ejemplo, las causadas por los cambios del clima. Bueno, aquí naturales habría que discutirlo un poco, pero bueno. O las que están ocasionadas por cómo utilizamos el suelo. Porque causas de desertificación puede ser, por ejemplo, que regamos en exceso y se salinizan los suelos, entonces pierden su capacidad de fertilización, ¿no? Uh-huh. O bien porque, hacemos nuevos cultivos en laderas, viene una tormenta, arrastra todo el suelo y ya aparece la roca madre, ya no hay suelo. Ya no hay fertilidad.
Pues a veces por una sobreexplotación.
Efectivamente, la sobreexplotación. La sobreexplotación de los acuíferos, por ejemplo, desaparece en los humedales y se convierte aquello en un suelo, en una zona desértica, a lo mejor pequeña todavía, pero ya hemos perdido unas hectáreas donde ya no se puede cultivar, donde ya no puede haber pastos ni ningún ecosistema productivo.
Es un problema creciente, es decir, parece que es una evidencia y los que lo estudiáis así nos lo decís, que va avanzando, esto va a más.
Efectivamente, la pérdida de suelo fértil, que sería una especie de sinónimo más técnico de desertificación, es un problema global y que va avanzando. O sea, cada año se pierden en el mundo pues miles de kilómetros cuadrados de suelo fértil que ya muy difícilmente vas a poder recuperar. O sea, que es un recurso limitado y que tenemos que proteger porque es que dependemos del suelo, porque de ahí comemos.
Claro. Esto es consecuencia, o una de las consecuencias también, de esas dos palabras que tanto tememos y de la que tanto se habla y de la que tanto se debate a veces, ¿no?, que es el cambio climático.
Claro, hay, como decíamos al principio, dos componentes, ¿no? La humana, que sobreexplotamos el suelo hasta que ya no puede más, y la causa climática. Y en la causa climática habría que hablar de la aridez, que es esa tendencia que tiene el clima a tener un balance entre lo que llueve y lo que se transpira, ¿no? Y que cada zona pues está caracterizada, pues hay zonas que son húmedas, en el norte de España, por ejemplo, y zonas que son más secas. Si vamos progresivamente hacia una transición hacia climas más secos, es cuando se habla de una mayor aridez, y esa es una de las causas también de desertificación.
Uh-huh. ¿Y Aragón ahora mismo cómo se encuentra? ¿En qué momento está de desertificación?
Pues en Aragón tendríamos que hablar, para empezar, tenemos unos grandes enclaves de clima semiárido, que son además una preciosidad. No tenemos que pensar que la aridez es súper negativa y mala. Tenemos unos paisajes semiáridos preciosos, pero que pueden perderse si no los cuidamos. Y en las zonas de cultivo intensivo, pues también tenemos que tener mucho cuidado que el suelo pues no llegue a degradarse de forma irreversible, que es lo que daría lugar a lo que llamamos un desierto.
Por cierto, Santiago, ¿qué relación hay entre desertificación y sequía? Porque es verdad que hay momentos en los que, no digo que se utilice como sinónimo, pero casi, y yo creo que son términos distintos, ¿no? O por lo menos tienen un significado diferente.
Sí, son términos distintos. Más que desertificación, yo antepondría aridez y sequía, ¿no? Porque hemos estado hablando ahora de aridez. Y eso, la aridez es una característica promedio de un clima, ¿no? Si medimos durante 30 años, pues el promedio que nos sale nos definiría si el clima es árido, semiárido, húmedo o de qué tipo. Mientras que la sequía es una oscilación. El clima, ya sabéis que nunca es igual de un año para otro. Años más secos, años más húmedos. Cuando un año es más seco de lo normal, lo llamamos sequía. Cuando es más húmedo de lo normal, pues no lo llamamos de ninguna manera. Pero en realidad la sequía es una característica normal del clima. Y es que el clima siempre está cambiando, nunca se mantiene constante.
Hay ciclos, ¿no? Por decirlo.
Hay ciclos, exactamente. Uh-huh. Lo que sí podríamos decir es que si el clima se va volviendo más árido, tendremos cada vez más sequías. Lo que antes llamábamos una sequía extraordinaria, pues se irá convirtiendo cada vez en algo más frecuente.
Claro, claro. Decías tú antes, que me parece interesante, claro, a lo mejor esto de estar en una zona desértica o tener una zona desértica es malo, pero no es del todo malo. También hay riqueza dentro de esa zona desértica. Esto lo sabemos bien, pues precisamente en Aragón, donde tenemos uno de los mayores desiertos de toda Europa, ¿no? Luis Tirado, es el delegado de SEO Verlife en Aragón. Señor Tirado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que yo siempre pienso como, oye, mucha gente, aragoneses, españoles, se van hasta los Estados Unidos a ver uno de los mayores desiertos del mundo y resulta que tenemos uno aquí al lado.
Más ni menos. Bueno, no le podemos llamar desierto propiamente dicho. Uh-huh. La palabra técnica sería pseudoestepas. Pero vamos, los aragoneses llamamos secarrales, para entendernos todos. No hay que darle muchas vueltas, pero efectivamente son estas zonas que donde no llueve nunca, donde no hay árboles, y la característica principal es un tipo de vegetación como si fuera un tomillo, de ese tamaño, pequeñito, que tapiza el suelo y recorre montes y montes y montes llenos de tomillares. Y esos son nuestros secarrales, nuestras estepas.
Claro, una de las mayores extensiones de esas estepas es la zona de los Monegros, evidentemente,
sí,
que comúnmente sí que mucha gente lo conoce como el desierto de los Monegros o la estepa monegrina. Claro, yo siempre me planteo también otra reflexión, que sea una zona desértica no significa que no sea un espacio natural rico.
Para nada, absolutamente. Además, ocurre en este caso aragonés exactamente todo lo contrario. Nada que objetar a los hayedos en el Pirineo, ¿no?, o a cualquier bosque fantástico que tenemos en las montañas, pero ese ecosistema, ese hábitat, se repite una y otra vez en los volcanes, Cárpatos, digamos así que los Alpes, tienen, no sé, como similitudes, digamos, ¿no?, con otras zonas de Europa. Sin embargo, las estepas, o pseudoestepas, técnicamente hablando, de Aragón, las saladas, las lagunas saladas, lagunas de agua salada, que es increíble, son únicas en Europa, y tienes que ir a lugares como la antigua Rusia o Mongolia para encontrar algo parecido. O sea, realmente la singularidad de las estepas aragonesas están muy por encima en cuanto a importancia, a tipos de especies que solo son de allí, desde pequeñas coquinas, desde invertebrados, plantas, aves, pues son todo un grupo de especies que solo, exclusivamente, se encuentran en Aragón, y más en lugares tan extensos como los Monegros, del Chite, Alcañiz, pues que nos encontramos en grandes extensiones.
Está usted hablando de la fauna, de la flora que se encuentra aquí y estas especies propias de la zona. ¿Qué especies tenemos aquí en Aragón?
Pues, por ejemplo, el rocín, que es un pajarito de pequeñísimo tamaño que siempre está escondido, solo es un poco pendenciero, porque solo canta de noche. En la época de celo se eleva y ahí canta, pero solo de noche, para no ser observado y detectado por los depredadores. Y le llamamos el rocín, se llama Londarricotí, técnicamente hablando, porque los ganaderos, los pastores de toda la vida, lo oían cantar durante el momento del rocío, por ejemplo. Entonces, de ahí le viene la palabra el rocín. Pero hay otras, que son las gángaras y las ortegas, que es una especie de paloma del desierto, de color tierra, que llegan a los bebederos de ganado, por cierto, que están muy relacionados con los ganados, y se empapan las plumas de agua y se las llevan a los pollitos para que beban. O sea, unas adaptaciones, y así te podría contar, pues de flora, de fauna, de invertebrados, mil cosas que hacen las plantas para nosotros parece increíble, ¿vale?, que una planta puede sobrevivir a una salinidad altísima. O sea, tenemos a Superman, a Batman, y tenemos una especie de super plantas, super girls, ¿sabes? Una especie de super plantas en las saladas que son únicas, que dicen, aguantan salinidad, nuestro amigo el cierzo, que no llueve, o sea, vamos, lo aguantan todo y están en perfecta adaptación, que es lo curioso, ¿no? Lo interesante de este asunto, con este ecosistema. Uh-huh. Por eso, como comentaba el compañero anterior, pues cualquier intensificación, por ejemplo, agraria, por ejemplo, pues puede modificar los valores, digamos, las características ecológicas, y esas especies pues desaparecen, claro.
Uh-huh. Fíjate que no sé si nos pasa, señor Tirado, que a lo mejor los ciudadanos, los propios aragoneses, no somos conscientes de toda esa riqueza que tiene esa zona desértica o esa zona de la estepa monegrina. Sin embargo, me consta que muchos investigadores, fauna, naturalistas, biólogos, que vienen aquí a estudiar, ¿no?, que vienen aquí a estudiar toda esa zona y la riqueza que tiene. Incluso, nombraba usted antes, ¿no?, las lagunas saladas que tenemos. Bueno, pues amante de la ornitología, que viene desde países muy lejanos, ¿no?, a hacer la observación de aves aquí.
Todos los turoperadores del mundo que operan en España, con turismo de naturaleza, de ornitólogos, los birdwatchers, todas estas empresas tienen una parada obligada en la Reserva del Planeta en Belchite, siempre. Irán a Doñana, irán a Extremadura, que es una de las joyas que tenemos, como conocemos, en España. Por supuesto, a veces también el Pirineo, ¿no?, Delta del Ebro. Pero entre, digamos, su oferta y paradas, siempre están las estepas de Belchite. También Monegros, un poco menos, pero también. Y luego, por supuesto, cuando hay época de grulla, noviembre, febrero, tal, pues la laguna de Gallo Cante, que es nuestra ya de la corona que tenemos en Aragón, ¿no? Uh-huh. Pues sí, no, nos cuesta a los aragoneses percibir lo que extranjeros o gente que viene de todo el mundo está dispuesta a pagar imagínate, ¿no? Pues billetes de avión, etcétera, etcétera, guías, para poder ver una cosa que entonces tenemos aquí al lado. O sea, que es salir y en la mañana volvemos a casa.
Fíjese que además ustedes, recuerdo, ¿no? Hace un tiempo que apelaban incluso a la posibilidad de ¿por qué no?, de plantear la creación de, hasta de un parque nacional en esa zona de Monegros.
Sí, más que lo dicho, sí, la normativa estatal. La normativa que tenemos en España de parques nacionales y determina que tiene que haber un parque nacional en España que represente las zonas estepales, los desiertos, ¿no?, como los secarrales, ¿no?, como comentábamos. Sí. Y se ha considerado que técnicamente la mejor opción entre, por ejemplo, el desierto de Tabernas o Bardenas Reales en Navarra, la mejor opción sería la de Monegros Aragonesa. Y lo merece. Además, es, siempre sería compatible con otros usos, ¿no?, que Monegros es muy grande, caben los regadíos por un lado, caben energías renovables por otro, y por supuesto caben un espacio natural protegido que consideramos, además, estando a las puertas de la ciudad de Zaragoza, digamos, en ese nudo, ¿no?, entre Madrid y Barcelona, pues tendría una zona que el turismo, por ejemplo, el turismo de Monegros, pues casi podemos decir que es inexistente, o muy poquito, o sea, está muy poco desarrollado.
Luis Tirado, delegado de SEO Verlife en Aragón, gracias por haber hecho con nosotros, bueno, pues así como una visita rápida virtualmente, esto es lo que permite la radio, por la zona de los Monegros. Un saludo, claro, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes.
Gracias. Que Santiago Beguería, bueno, pues asentía, ¿no?, más o menos con todo lo que nos estaba contando Luis Tirado, con la gran riqueza que tiene esa zona esteparia.
Sí, sí, yo soy también un gran defensor del secarral, como ha dicho Luis, y vamos, completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho.
¿Qué mensaje nos lanza en este día que, como hemos dicho, es el día de la lucha contra la desertificación y la sequía?
Pues hoy es el día, yo creo, que tenemos, en el que tenemos que reflexionar sobre el uso que hacemos del territorio y sobre todo de ese recurso que se llama el suelo, que muchas veces no pensamos en él.
Qué poca atención prestamos a lo que pisamos, ¿no?
Exactamente, lo pisamos, pasamos por encima y no nos fijamos en lo importante que es.
Pues a pensarlo más y a vigilarlo un poquito más. Santiago Beguería, desde el CSIC, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
No llegues tarde.
Pues os recuerdo que tenéis un número de WhatsApp en el que podéis participar.
608-578-412.
Y que, bueno, entre los mensajes que vamos a ir recibiendo, haremos ese sorteo, ya sabéis, de la botella de Aragón Radio, que tenemos que decir, Ángela, que no está mal, que es una botella de agua que está bien.
Oye,
chula,
yo lo utilizo todos los días.
Por eso.
O sea, que a mí me funciona bien.
Que está muy bien. Bueno, recordamos que les estamos preguntando a nuestros oyentes hoy en ese WhatsApp.
Estamos hablando de derramas gordas, ¿no? De esas que nos suponen un descuadre en todos nuestros cálculos de final de mes, y derramas de vecinos que nos cuenten si han ido a alguna junta de vecinos y de repente ha habido que arreglar el tejado, la piscina, y cuánto les ha supuesto, si esto se bota.
Claro,
¿no? Un poco
claro,
cómo se gestiona todo esto.
Bueno, pues qué experiencia tenéis en el mundo de rama. 608-578-412, que es nuestro WhatsApp. Atentos, información de servicio, como digo, información importante, sobre todo si puedes hacer uso de estas ayudas o puedes utilizarlas. Hoy se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de accesibilidad y fomento de la rehabilitación en viviendas particulares en Zaragoza. Y lo hace con dos de las cinco líneas previstas de ayudas, y se habla de 6 millones de euros, que se dice pronto. Así que vamos a intentar explicar qué son estas ayudas y qué se puede hacer con ellas. Lorena Reula es la gerente de Zaragoza Vivienda. Señora Reula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas
gracias por la invitación, por la atención.
Nada, y sobre todo porque, oye, esto es información de servicio, como se suele decir, y seguro que hay gente que está interesada en poder hacer uso de esas ayudas, así que empezamos, si le parece, vamos a hacer así como una clase rápida. ¿Qué son exactamente estas ayudas?
Sí, las ayudas a la rehabilitación son una ayuda histórica que siempre ha figurado dentro de Zaragoza Vivienda. Son ayudas que tienen una doble vertiente. Unas de ellas están destinadas a comunidades de propietarios, porque son las de las grandes derramas, que ya que hablabais sobre ellas, son las que estarían en obras integrales de edificios, eficiencia energética y en accesibilidad. Y luego tendríamos las ayudas destinadas a los particulares y viviendas, que serían aquellas de accesibilidad dentro del propio inmueble o aquellas que estuvieran destinadas a una reforma de la vivienda para luego estar en cesión en un programa que nosotros denominamos ALFA para llevar a cabo un alquiler accesible de la vivienda. Uh-huh. Me gustaría hacer un poco hincapié en el hecho de que la rehabilitación de edificios y viviendas, nosotros desde la sociedad siempre lo hemos considerado una labor fundamental y es por ello la trayectoria que ha tenido a lo largo de este tiempo. El otro día el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos nos comentaba de que Zaragoza tiene unos 340.000 viviendas, sería más del 50% del parque, que ha sido construido antes del año 1980. Esto implica que son viviendas sin aislamiento térmico, con el consumo que corresponde, la pérdida de confort a día de hoy, aparte de que nuestra edad media de la vivienda es de más de 49 años, con lo cual tenemos un parque de viviendas que es el cuarto más envejecido de España, decía el Colegio de Aparejadores en el estudio que había realizado. Por eso consideramos que es fundamental intervenir en lo que es materia de vivienda, materia de rehabilitación, y esto reporta unos beneficios tanto a la comunidad como a los inquilinos. Invertir en rehabilitación implica activar la economía, implica tener un retorno de esta activación, implica mejorar la eficiencia energética, la economía circular, la sostenibilidad, una mejora del confort y la calidad de los usuarios de la
vivienda. Claro, al fin y al cabo esto es una espiral, ¿no? Efectivamente, ¿no?
Exacto, mejoramos
esa eficiencia energética, ofrecemos empleo también porque, claro, hay empresas que tienen que hacer también esa rehabilitación de las viviendas o esas determinadas obras. Mejoramos la accesibilidad también de los vecinos que tienen que vivir allí, en fin, que al fin y al cabo esto es una gran espiral, ¿no?
Sí, es un efecto sinérgico, eso es, efectivamente.
Uh-huh. Como todo...
Nosotros...
Sí. Continúe, señora Rebla, sí.
Sí, nosotros para estas ayudas habíamos hecho una dotación de 6 millones en estas anualidades 24 y 25 con los destinos que al inicio comentaba. Dos de las líneas estarían destinadas a lo que sería las obras sobre comunidades. No sé si queréis que entre ahora a incidir.
Sí, yo le iba a decir precisamente si nos podría, por ejemplo, ejemplos de algunas de ellas, de algunas de estas obras que se pueden realizar, ¿no? Para que a veces es que siempre todo con un ejemplo como que lo entendemos mejor.
Eso es. La línea 1, que llamamos nosotros, que estaría dentro de esta dotación de 6 millones para la anualidad 24-25, es una línea que está destinada a actuar sobre elementos comunes del edificio. Los edificios han de estar situados en el término municipal de Zaragoza y su construcción ha podido ser concluida antes del año 1980. Este tipo de actuación permitiría hacer la mejora de la eficiencia energética dentro del inmueble. Esto es una condición fundamental para poder acogerse a esta línea de ayuda y implicaría, para poder cumplir los requisitos, que se consiga con las actuaciones que se hagan sobre envolvente, que sería sobre la fachada del edificio, medidas pasivas, que llamamos nosotros, o sobre incluso medidas activas que permitieran uso de energías renovables, que el resultado implique un abatimiento de una energía primaria no renovable de más del 50% y un abatimiento de la demanda energética anual global en cuanto a calefacción y refrigeración también en un mínimo de un 50%.
Eso está hablando de la rehabilitación para el tema energético. Si nos vamos a la accesibilidad...
Sí, la accesibilidad lleva otra... Bueno, esta línea 1 es de hacer matiz y es que también incluiría aquellas actuaciones sobre la accesibilidad en el inmueble siempre que se cumpla lo primero, que ha habido una mejora de la eficiencia energética.
Ajá, o sea que una va relacionada con la otra, Entiendo.
Sí, puede ir relacionada por lo que os comentaré a continuación. Uh-huh. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos que hacer una actuación sobre una mejora de la accesibilidad, el hecho de incorporar un ascensor a lo que sería la vivienda, uh-huh, implica a veces actuar haciendo una ruptura que llamamos de los muros de cerramiento, los muros perimetrales, y esto ya estaría actuando sobre la envolvente. Cuando esto ocurre, siempre lo más ventajoso es, pues si te metes en este volumen de obra, no claro, solo observar la accesibilidad, que es una carestía, sino también la eficiencia, que tiene un retorno mucho mayor para el inquilino. Uh-huh,
claro.
Y por eso esta línea 1 es como la potente, la global. Uh-huh,
claro. ¿En qué periodo han de realizarse estas obras o estas intervenciones?
Las ayudas se pueden solicitar desde esta línea 1, se podría solicitar desde el 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2025. Uh-huh. Y luego nosotros vamos observando el plazo de cumplimiento de las obras y muchas veces también se observan posibilidades de moratorias en función de cómo vayan interviniendo los vecinos. Uh-huh. Es una ventaja nuestra, que tenemos flexibilidad en cuanto a los plazos. Intentamos que se cumplan en las dos anualidades, pero hay esa flexibilidad. Las ayudas que supone para los edificios, para los inquilinos, esta línea 1 sería unos 21.400 euros por vivienda, o la subvención del 60% de la ayuda.
Eso justo le iba a preguntar, ¿qué porcentaje cubría, ¿no? ¿Qué porcentaje de la obra se subvencionaba aproximadamente?
Sí, un 60% del presupuesto subvencionable. Esta sale muy bien, sí.
Uh-huh. ¿Y
es
quiénes
una
pueden,
ayuda muy competitiva.
¿Quiénes pueden acogerse a ellas? ¿Qué criterios hay o qué hay que cumplir, ¿no?, para poder acceder a esas ayudas?
Sí, para poder acceder a la ayuda tendría que haber acuerdos comunitarios, que en esto suelen asesorar a las comunidades los administradores de fincas en cumplimiento de la ley de propiedad horizontal. En el caso de la eficiencia sería una mayoría simple. Y luego tener los elementos señalados en el informe de estado del edificio o en el libro del edificio existente. Luego ya nuestros técnicos de Zaragoza Vivienda hacen la valoración y harían la adjudicación, que se hace siempre en concurrencia competitiva. Esto es por orden de entrada de las solicitudes y hasta agotar las cuantías. Uh-huh. Que sería para la línea 1, que sería la de la integral. La accesibilidad, que me preguntabais, son obras puntuales en los edificios, que estas sí que serían específicas para mejorar la accesibilidad siempre que no afecten a esos muros de envolvente que comentábamos. Estas son medidas que permitan alcanzar la cota cero desde el acceso de la vivienda hasta la vía pública. Pueden ser, pues se me ocurre, pues los ascensores, las rampas. Subvencionamos también plataformas que permitan salvaguardar esas pequeñas desniveles. Uh-huh. Bandas sensoriales también, incluso para discapacitación intelectual, es un poco más uh-huh, orientada exclusivamente a lo que serían estas medidas de mejora de la accesibilidad. Ajá.
Pues si le parece, señora Reula, hay una página web que nosotros la vamos a decir ya, que es www.ayudasrehabilitacionzaragoza.es, www.ayudasrehabilitacionzaragoza.es, donde pueden ampliar información. Pero si le parece, eso sí, plazos, ¿no? Porque hemos dicho que el plazo se ha abierto desde hoy, pero ¿hasta cuándo estará abierto? ¿O hasta cuándo, en sí, principio, se mantendrían estas ayudas?
Sí, este plazo de hoy está abierta para las otras dos líneas que me faltaba explicar, la de la accesibilidad de obras en vivienda, que esta sería para un inquilino que quiere una mejora de accesibilidad en el interior de su vivienda, es la que llamamos línea 2.2. Esta se observa, pues, por ejemplo, un cambio de bañera por plato de ducha, una adecuación de mejora dentro de la vivienda, de puertas, de apliques, de domotización. Y estas tienen una ayuda máxima por vivienda de 6.000 euros, que implicaría una subvención del presupuesto invertido de hasta el 50%, y se pueden acoger personas con unas características económicas concretas, que es un IPREM de 4,5 ponderado. Esta accesibilidad es la que se puede solicitar desde hoy y hasta el 31 de diciembre de 2025. También se pueden solicitar desde hoy y hasta el 31 de diciembre de 2025 las obras en viviendas para luego llevar a cabo la cesión al programa ALZA. Estás haciendo una reforma dentro del interior del inmueble, uh-huh, y estaría el objetivo sería la puesta en mercado de esos inmuebles que actualmente se encuentran vacíos y que además viene muy bien esta ayuda porque pueden obtener hasta 8.000 euros de ayuda máxima, que es una subvención de un 60-80% de presupuesto y permite tener una vivienda en mejores condiciones. Es una mejora de la renta y de la rentabilidad de la misma.
Pues lo dicho, si tenemos alguna duda es entrar en esa página web ayudasrehabilitacionzaragoza.es. Lorena Reula, gerente de Zaragoza Vivienda, gracias por explicarnos todo esto, ¿eh? Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo. Hasta luego.
No llegues tarde.
Sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last.
Bueno, pues la verdad que el calor poco a poco va llegando también y se nota que el verano lo tenemos ya encima, el verano meteorológico ha empezado ya, vamos a recordarlo, que se fue el pasado 1 de junio y ya empezamos a darnos, yo creo que los primeros chapuzones, ¿no? Yo creo que tú sí que eres, Ángela, de las que se protege bastante, ¿verdad? Del sol,
sí,
¿o no?
Porque, bueno, yo tengo muchas pecas, enseguida me salen manchas, entonces siempre voy con crema porque al final es que el sol es inevitable.
Claro, claro.
Y también soy un poco lagartija.
Sí,
entonces, me gusta estar al sol,
te gusta.
Entonces, bueno.
Entonces tienes que hacerlo bien protegida, ¿no? Y,
eso es.
Bueno, pues vamos a hablar de hoy de fotoprotección, de consejos cuando nos ponemos en plan lagartija, como dices tú, Ángela, porque mucho seguro que lo vais a hacer. Miguel Montero es vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por contar con la opinión del colegio.
Bueno, es que es importante, ¿no? Porque yo creo que, a ver, me da la sensación de que es verdad que en los últimos años hemos ido avanzando, ¿no? En concienciación, gracias a Dios, de lo peligroso que tenemos ahí el sol, pero no siempre, claro, siempre tenemos a alguno que no cumple con lo que debería cumplir, ¿no? ¿Esto es así?
Correcto, como bien dices, todavía está muy enraizado el concepto de que tomar el sol es sano, tomar el sol no es sano. El sol es sano, pero tomar el sol no es sano. Y otro concepto que todavía es más peligroso, que para estar bellos o estar guapos hay que estar morenos. Y esos son dos conceptos que cuestan mucho de erradicar. Fíjate, por ejemplo, el 90% de los cánceres de piel tienen origen en la radiación solar. Simplemente utilizando un fotoprotector podríamos disminuir esa probabilidad entre un 60 y un 70%. Pero si aplicáramos el resto de medidas de fotoprotección, como puede ser no tomar el sol entre las 10 y las 4 de la tarde, que supongo que te gustará, ¿no?, para aprovechar más los rayos solares.
Bueno, no lo suelo hacer porque no tengo tiempo, pero...
Y utilizamos medios físicos de protección, pues como sombreros, gorras o gafas de sol, podríamos reducir el riesgo hasta en un 90%.
Claro, una de las, siempre de las principales consejos que nos dais desde el Colegio de Farmacéuticos siempre es evitar esas horas centrales que decíamos.
Correcto.
¿Cuáles son las peores horas de sol? Que yo creo que más o menos lo sabemos, pero vamos a recordarlo.
Mira, las peores de sol son las horas centrales, pero hay una norma muy básica que enseñamos cuando hacemos carpas de información en la ciudadanía, la que le decimos a los niños. Tú te pones en el suelo, te pones de pie, y si la sombra es más larga que tu altura, entonces está bien que estés al sol. Si no hay sombra o la sombra es más corta que tu altura, entonces no te expongas al sol, que es cuando el sol está más alto y todavía es más perjudicial.
Qué fácil, esto me ha venido a mí. Claro, esto
no,
es como,
fíjate,
como
lo de
un
la
reloj
sombra,
de sol,
¿no? Me parece curioso. Yo no lo había escuchado, lo de la sombra.
Claro, es fácil, fácil de pensar. Claro, vamos a hablar de los fotoprotectores.
Claro.
Si vamos a estar al sol, si por lo que sea, pues tenemos una jornada, imagínate, de playa, de piscina, donde inevitablemente sí que hay un rato que vamos a estar expuestos y estamos en las horas centrales. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues como bien dices, no tendremos que fotoproteger. Entiendo que queréis saber qué tiene que tener un fotoprotector. Pues evidentemente, en primer lugar, tiene que ser efectivo frente a la radiación ultravioleta B, que es la responsable del daño celular y del cáncer de piel, tiene que ser efectivo contra la radiación ultravioleta A, que es la responsable del fotoenvejecimiento. Es muy interesante, si vamos a estar expuestos como estamos ahora constantemente a las pantallas, que tenga que sea resistente a la luz azul y, por supuesto, si es posible, a la radiación infrarroja. Y si me permitís, yo soy un firme defensor de que todos los solares deben llevar antioxidantes, ya que lo que hacen es neutralizar los radicales libres generados por la radiación solar. Así que cuando utilizamos un protector solar con antioxidantes, le estamos dando a nuestro cuerpo una doble protección.
Y todo esto es fácil verlo en el etiquetado
de
un fotoprotector.
Que
claro, son muchas cosas.
Sí, sí.
Pues es realmente fácil. O debería, o para mí, yo creo que es muy, muy fácil. Simplemente tenéis que coger vuestro bote de fotoprotector. Si pone UVB, es que es eficaz frente a la radiación ultravioleta B. Si pone UVA, es que es eficaz frente a la radiación ultravioleta A. Habrá que distinguir si el UVA viene con un circulito alrededor o no. Si no viene con un circulito alrededor, es que no es una protección alta frente al ultravioleta A, pero sí viene con el circulito, sí lo es. La luz azul viene por las iniciales HEVL, que es la terminología en inglés, y el espectro infrarrojo pues viene como IR.
Esto, de todas maneras, pues yo así rápido se nota, claro, tú lo dominas, Miguel, pero no, nosotros
claro,
no.
Es que yo esto... lo que me planteo es que muchas personas, cuando van a comprar un fotoprotector, el único que se fijan es si pone 20, 30, 50 o protección total,
es
¿no?
Correcto.
Que es un poco lo que nos fijamos y realmente no es solamente lo que hay que fijarse.
Claro, como muy bien apuntas, ese número lo que hace referencia es al SPF. El SPF es el factor de protección, es decir, lo que te protege ese producto frente a si no utilizarás ningún fotoprotector. Pero hay que tener en cuenta que el SPF solamente hace referencia a la radiación ultravioleta B. Nunca hablará del ultravioleta A y de la luz azul. Por lo tanto, hay que estar muy, muy, muy atentos de que no solamente encontremos SPF, sino la otra simbología que os he contado anteriormente.
Recuérdanos, Miguel, ese 20-30-50 también. ¿Qué quiere decir
¿qué
eso?
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un SPF 30 te protege 30 veces más de lo que te protegería tu piel si no te pusieras nada. O, traducido a números, es que es lo que hace es inhibe o lo que hace es neutralizar el 97% de la radiación ultravioleta B durante 4 horas. Esto de 4 horas es un marco teórico e ideal. En realidad lo que nos encontramos es que no es superior a unas 2 horas.
Claro, ¿cada cuánto nos tenemos que volver a echar crema o a proteger?
Súper interesante esa pregunta. Pues es súper fácil. Os voy a dar una regla que también es muy fácil, que es la regla del 2. Nos vamos a poner la fotoprotección 20 o 30 minutos antes de exponernos al sol. Para la cara nos pondremos 2 deditos de la mano y para el cuerpo 2 cucharadas soperas. Y nos acordaremos de reaplicar cada 2 horas.
Pues así es fácil, ¿no? Bueno, yo creo que así lo hemos entendido. Ojo, esto es importante. Claro, las cremas solares van perdiendo efectividad conforme pasa el tiempo. Lo digo porque llega el verano y de repente empezamos a sacar ahí del cajón, ¿no?, o del armario. Pues esta que es del año 2002 me va bien. Pues
yo, fíjate,
la del año 2002 es un poco mal.
Supongo,
¿no?,
que nos lo vas a explicar ahora.
Correcto.
Pero lo de la fecha de caducidad de la apertura de las cremas lo aprendí no hace mucho, porque todos los botes lo tienen. Y tú igual ni te habías fijado, pero realmente lo pone el simbolito de...
El PAO. Ese simbolito del que habláis es muy interesante. Se llama PAO, Period After Opening, y lo que nos informa es del tiempo que, digamos, que el producto se mantiene estable desde que hemos abierto. Entonces, si normalmente los solares encontraremos entre 6 y 12 meses. Normalmente, los solares de un año para otro, a renovarlos, porque puede ser que falle la estabilidad
claro.
pronto.
Ese gran clásico que piensa mucha gente, pues estoy súper moreno ya, yo ya no me voy a quemar, no me pongo ni crema. Pero es que esto lo vemos mucho.
Sí, 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 por desgracia, sí.
¿Qué le decimos a esta gente?
Pues que es un conocimiento erróneo. Que igual que eso que se ha puesto de moda del callo solar, o que a la sombra no nos da la radiación, o este tipo de cosas, lo único que hacen es relajarnos frente a la concienciación que tenemos de tener, que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos exponemos al sol. Nosotros cuando nos bronceamos, nuestro cuerpo para defenderse produce la melanina. Entonces esa melanina mejora el tono de nuestra piel y eso nos da como un plus, o sea, digamos que nuestra piel se hace un poco más resistente, pero no quiere decir que no tengamos que reaplicarnos la crema.
Claro. ¿Qué opinas tú como experto en esto de los famosos aceites bronceadores o aceites solares? Porque a mí siempre me ha dado un poco, yo pensaba, pues aceite y sol, esto es como hacer un huevo frito.
Correcto.
O sea, a mí siempre me ha dado un poco de miedo.
Si me hablas de los productos, yo creo que vas por esos productos, ¿no? Que son como muy aceitosos, como muy
aceitosos,
líquidos.
Aceitosos, si te ponen que cubren
sí,
un 3,
aceite,
un 5,
¿no?
Algo así. O
totalmente
sea,
contraindicados,
como...
porque evidentemente no hay nada de protección, lo único que estás haciendo es exponer todavía tu piel a la radiación solar. Lo que sí veo muy interesante son los autobronceadores. Porque si yo, por mis necesidades o por mi cultura, lo que yo quiero es estar moreno, pues tú tienes la oportunidad de estar todo lo moreno que quieras sin tener que ponerte a la radiación solar. Además, la industria cosmética en España es súper puntera y tiene unos autobronceadores espectaculares.
Una última cosa. Si nos hemos quemado, porque no han escuchado tus fantásticos consejos que nos has dado, Miguel, porque no estaban aquí, porque no van a escuchar el podcast, que esperemos que sí, que lo escuchen luego.
Muy bien.
¿Qué pasa?
Bueno, pues si es una quemadura muy grande o es muy extensa, nosotros los farmacéuticos aconsejamos siempre derivar al médico. Tendrá que valorar él qué hay que hacer o no hay que hacer. Pero frente a una quemadura más o menos pequeña, hay que tener muy claro que después de una quemadura, nuestro cuerpo le va a costar 36 horas reparar todo ese ADN que hemos destruido. Entonces, lo más interesante es utilizar alguna agua termal, si puede ser fresquita de la nevera, para que calme esa inflamación. Y luego utilizar una crema tipo cica, que es una crema tipo centella asiática, que lo que hace es intentar desinflamar, calmar el dolor o calmar el picor. Uh-huh. ¿Vale?
Venga.
Yo lo veo muy, muy interesante.
Pues vamos a quedarnos con estos consejos, luego alguno que lo escuchen también en el podcast, para que no haya que lamentar después. Miguel Montero, gracias por darnos estos consejos. Buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
No llegues tarde.
Te recordaré.
Antes de llegar a las 6 de la tarde, fíjate, vamos a hablar, Ángela, con una persona que se ha jubilado y le han hecho una fiesta. Bueno, una fiesta. Sí, bueno, una especie de fiesta, porque yo creo que se lo merecía, ¿eh? Ha estado durante...
Pero una jubilación, además, y la fiesta la han hecho personas adultas.
Adultas,
también, ¿no?
Porque es que ella precisamente ha estado dando clase a los adultos de la comarca de la Olla de Huesca. Es la profesora Gloria Bailo. ¿Qué tal, señora Bailo? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, y vosotros, muchas gracias por poneros en contacto conmigo.
A poquitos días de la jubilación, porque creo que aún está en activo, ¿no me parece, Gloria?
Sí, sí, claro, tengo que terminar estos 15 días que quedan hasta el mes de julio, pues tengo que terminar memorias, reunirme con las compañeras y poquito más, la verdad que poquito más.
Bueno, Gloria, cuéntenos, porque ha estado un montón de años dando clases para adultos, ¿no?, educación de adultos en la comarca de la Olla de Huesca.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, casi 39 años. Lo que pasa es eso, que empecé en el año 86, te hablo ya del año del siglo pasado.
Iba a decir, del año pasado, casi, ¿no? Parecería que fuese el año pasado, pero no.
Pues eso, que empezó nada, y pues vivo en Bolea, y llamaron del ayuntamiento si se querían presentar maestros, porque estaba esa posibilidad, y entonces pues nada, entré. Pero al principio era la sotonera, que era por Bolea, me estoy nerviosa, Esquedas, pues Bolea y tal. Entonces pues estuve un año pues por esta zona, por estos 7 municipios y tal. Y luego ya pasamos a la Mancomunidad Gallego Sotón, es que claro, te hablo de la prehistoria. Uh-huh. Y ya por fin pasamos a la comarca.
Claro.
Ya pasamos como educadores de adultos de la comarca.
Oye, y Gloria, ¿qué es lo que se les enseña a los mayores? ¿O qué les ha estado
pues,
enseñando todo este tiempo?
¿Sabes? Pues claro, como llevo tantos años, empezamos gente que estaba en las zonas rurales que se querían sacar, obtener el título de graduado escolar. No sé si lo estudiarías tú eso.
Sí, bueno, y yo entonces, soy todavía de la época de la EGB, o sea, para que se haga una idea. O sea, que bueno.
Ah, bueno, pues eso. Pues esto era sí. Gente pues que por circunstancias no había terminado.
Acuerdo, ¿sí? Sí, yo, mi madre se sacó el graduado escolar en una escuela, en la escuela de adultos. Claro. Yo era muy pequeña, pues es que... y me acuerdo perfectamente que iba pues eso, a las clases que se daban y... Sobre todo había mujeres, ¿no? Pues que en su momento no pudieron acabar de estudiar, claro. Y mediante clases, pues examinaban y al final tenían ese certificado. Mayor,
sí. Nosotros les preparábamos, pues las básicas, matemáticas, lengua, historia, incluso francés, que creo que les dábamos, y luego ellos iban a presentarse libres a Huesca. Pero efectivamente, el gran colectivo de toda esta educación de adultos ha sido las mujeres. Eso claro. Es impepinable.
Hombre, y además estos alumnos, Gloria, que son yo ya los mayores y que estudian porque quieren de verdad, son bien agradecidos.
Claro,
¿eh?
es que la motivación la tienen, la motivación, el entusiasmo, las ganas lo tienen, entonces es muy fácil. Bueno, ya me entiendes, es fácil, pero ya te digo, me decías que he enseñado, pues por hacer anécdotas, he enseñado hasta carnet de conducir, psicotécnicos, yo qué sé, de todo, porque era un poco a demanda. Date cuenta que llegas a un pueblo pequeñito y te dicen, bueno, pues aparte del graduado escolar podéis hacer otras cosas, ¿no? Claro. ¿O qué os apetece hacer? Idiomas también he enseñado durante muchos años de mi vida. Pero los 10 últimos, digamos, que me he dedicado más a grupos de memoria de personas muy mayores, de mujeres muy mayores, y la verdad que me ha encantado. Uh-huh. Me encantó, lo que más me ha gustado, porque ya. Ha sido muy entrañable, muy, muy uh-huh. Majón.
Bueno, y le dieron una sorpresa el otro día, ¿no?
Claro, pues yo estaba ya despidiéndome de los grupos y el lunes fui a Bolea y Viscarros, pues al adiós les daba, normalmente les daba un cuadernillo de actividades para el verano, un diploma así todo chulo y cerezas les llevo, porque como soy de pueblo de las cerezas,
claro,
pues
claro.
Claro, yo tengo unas poquitas y se las llevo y tal. Bueno, y en el lunes pues fue normal, las despedidas y tal, pero yo, bueno, no sé. Como soy ya perro viejo, que pues notaba algo, ¿no? Y luego el lunes, el martes, estoy en Loarre y ya habíamos quedado. Os invitaré a tomar un café en el bar de la plaza de Loarre y tal, y pero que como que no movían, ¿no? No, que no, que están cerrados, que no sé qué, y de repente a las 5:30 oigo, claro, vivimos, son pueblos y en cuanto hay mucha gente se oye, oía un bullicio y un jaleo, y fueron entrando al aula... pues todas mis alumnas de los 5 pueblos a los que voy. Entonces fue muy majo porque venía una señora Ascensión que tiene 90 años, vino otra que se había quedado viuda y estaba triste y tal, y aún vino, y entonces fue... Pues eso, te imaginas, pues me eché a llorar porque claro. mucha emoción.
Pues
verdad.
Gloria Bailo, sí. Solo nos queda de verdad aquí en la radio, precisamente en esta casa, en Aragón Radio, darle las gracias por todos esos años dedicados a echar una mano, a educar a esos adultos de la zona de la olla de Huesca. Así que un abrazo muy fuerte, Gloria, de verdad, y gracias.
Pues muchísimas gracias por llamar, ¿eh? Muchísimas gracias.
Un saludo
a todos.
Gloria Bailo.
Y besos a mis alumnos y alumnas.
Claro, un saludo. Así que un saludo desde aquí. Ay. Gracias, Gloria. Un saludo. Bueno, pues ahora sí que ya llegamos a las 6 de la tarde. En momento de Rama, os lo recuerdo, 608-578-412. ¡Ay, qué quebradero de cabeza que nos generan esas derramas! ¿Os ha tocado también en vuestra comunidad de propietarios, de vecinos? Contádnoslo, 608-578-412.
Llenando las plazas más emblemáticas de todo el Alto Aragón con música, arte, gastronomía local y vino de Osomontano. Ven con la ruta del vino Osomontano a la Plaza España de Binéfar el sábado 22 de junio de 8 a 12 de la noche en la cuarta parada de Osomontano en Ruta, Ayuntamiento de Binéfar.
En Aragón Radio, La Cadiera.
Este martes lo pasamos con Arturo González Campos. En Cine con Cosas recoge algunas de sus películas favoritas que quedaron a la sombra de los grandes clásicos. Recibimos a Ana Asión, a Mamen Horno y con Álvaro Velasco hablamos de Penalti Pop, un recorrido divertido y nostálgico por las canciones que mantienen viva nuestra memoria futbolera.
La Cadiera, con Óscar Vegas.